Ese aplauso era para el del sonido. Denle un aplauso al Señor ahora. Dios es bueno, amén. Levante su manita arriba, le queda fuerzas, aleluya. ¿Dónde estuviéramos, verdad? Si no hubiera sido por el Señor. Deje la mano arriba unos segundos, aleluya. Aleluya, aleluya. Si no hubiera sido por el Señor, como decía la adoración, ¿verdad? ¿Dónde estuviéramos? Pero qué bueno que nos alcanzó, amén. Y aquí estamos, aleluya, regocijados en su presencia. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Qué bueno, aleluya. Estamos más que regocijados de poder estar, aleluya, en este lugar. Contentos de ver, ¿verdad? No tan solamente la iglesia que está ahí en pie, aleluya, los hermanos que hemos saludado, aquellos, ¿verdad? Pues les saludamos y qué bueno verlos. Hace tiempito no los veía, hace más de un año, ¿verdad? 2 años ya, wow, me tienen abandonado, no. No soy yo que la pastora, ¿verdad? Los pastores me han llamado y no se ha podido. En otra se movió la fecha, pero ellos han tratado. Pero aquí estamos, amén. Vive Dios, así que saludamos también, ¿verdad? A la familia, aleluya. Y cada uno de los que está aquí presente. Me acompaña mi esposa, Ana. Saluda por ahí, Ana. Amén, aleluya. Y mi hermana Lili desde North Carolina. Amén, vive Dios, y mi papá, el patriarca Sullivan, amén, y mi mamá, Sonia, espera que pase por aquí, ella quiere cantar una adoración, a ella le gusta adorar a Dios, aleluya, vive Jesús. No, yo lo dije, este tema. Sí, este. Aleluya. No, no.
Cree que ya las piezas están. Señor, me tienen pie.
Eso.
Dios les bendiga a todos. Aleluya. Y ahí tienen el fruto de las oraciones.
Eso así.
Eso era un drogadicto de los castrados, hermano. Y hoy día.
Eso así.
Eso lo hace Dios. Nadie más, hermanos. Además de él, pues tengo mi hija menor porque mi esposo y yo tuvimos 6 hijos. Y él es el bebé.
Sí, el bebé de la casa.
Él es el bebé de la familia.
Eso.
Aleluya. Y la bebé, la nena, también le sirve al Señor y predica también. Sí, Señor. Y yo, pues, lo que puedo les ayudo. Y con mis oraciones, ¿verdad? Le di a mi esposo que si quería cantar conmigo, pero me dice que no. Pero nosotros tenemos el altar de oración diariamente de 7 a 8 de la noche y siempre cantamos, oramos y leemos la palabra. Y él pues canta lo más bien, pero no me quiere ayudar. ¡Aleluya! Voy a cantarles el himno Es que Dios es así.
So así. Aleluya.
Hay música, ¿verdad? ¿Dónde están los músicos? Ayúdenme, que a mí me gusta, no me gusta cantar a capela. Yo pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal de Buenavista. Mi pastor es Abisaí Nieves y le mandé un texto diciéndole que iba a estar con la familia acá en calle. Y así es que para informarle le puse, ¿verdad? Porque ¡aleluya! Ay, si ellos habían guardado. Oiga, bendecido sea nuestro Dios. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Sí. Aleluya. Siempre, ¿verdad? Que mi hijo me dice que viene para acá, para la iglesia de Nancy y de José Luis. José Luis no se puede dejar atrás. Yo trato de venir. Aleluya. Y arrastro a mi familia a la que puedo. Aleluya. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años, y Dios siempre esperando siempre amaste el final, siempre amaste el final. Es que Dios es así,
no,
no lo puedo
entender. Te amo, Dios.
Aleluya.
Bendice,
santo mi Dios, mi alma te alaba, Padre.
Te adoramos, Jesús.
Eres siempre así, mi Dios. Aleluya. No puedo entender cómo tú obras, pero obras, santo Jesús. Nunca reprocho que tú le dejarás.
Lucha.
Fueron muchas las veces que tú me negaste, pero toditas las noches a ti regresaba, esperando cuidarte, esperando ayudarte.
Siempre amas hasta el final, y es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre amas hasta el final, siempre amas hasta el final, es que Dios es así.
No
puedo entender. Aleluya.
Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. De aquí mi parte. Y ¿verdad? No me pude poner muy de acuerdo con los músicos porque subí y bajaba. Pero canté en el nombre del Señor. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Gracias, Jesús.
Aleluya. Vive Jesús. Lo importante es que lo hacemos por el Señor. Amén. Pablo y Sila dice que cantaban himnos. Para mí que Pablo no sabía cantar. Vamos a ser claros. Pablo sabía escribir cartas y servirle a Dios y predicar, pero cantar David, dulce cantor de Israel. Pero dice que en la prisión dice que cantaban himnos y algo comenzó a suceder. Amén. Amén. Así que todo lo que hagáis, hacedlo como si fuera para el Señor. Así que Dios es así. Aleluya. Vive, vive Jesús. Y doy gracias a Dios por mis padres, ¿verdad? Que siempre han estado ahí. Hoy en día, ¿verdad? Pues lo que somos, pues primeramente Dios, también mi familia, mis padres, mi esposa, mis hermanos, personas que siempre han estado ahí, no importando cuál fuera la condición. Y hoy podemos ver el fruto. Amén. Así que no deje de darle y no deje de hacer lo que sabe hacer para el Señor, que en su momento, ¿verdad? Si no desmayamos, vamos a recibir la recompensa. Amén. ¿Alguien dice amén?
Amén.
El que siembra, el que sabe de siembra aquí, sabe que siembra hoy y mañana puede ir a buscar el fruto. Eso primero, esa semilla tiene que morir ahí abajo y luego con el tiempo, ¿verdad? Pues entonces empieza a brotar y a dar su fruto. Así que así mismo es lo de Dios. Sembramos y sabemos que en cualquier momento vamos a segar. Así que no desmayes. Dile que está a su lado, no desmayes. Ah, pero con ese ánimo usted parece que está pensando en la panadería. Dígale, no desmayes, no desmayes. Aleluya. Quisiera compartir un pensamiento de la palabra en Mateo capítulo 15. Vive Jesús. Es una palabra que Dios me ha estado ministrando y quiero compartirlo con, ¿verdad?, con la iglesia, con este lugar. Mateo capítulo 15, vive Dios. como usted desee, si quiere ponerse en pie, si quiere quedarse sentado, como usted desee. Lo importante es que esté ahí pendiente a lo que se va a leer. Eso es lo más importante, y que su corazón esté de pie. Vive Dios. Pero si quiere ponerse en pie, amén. En honra no al predicador, sino, ¿verdad?, a la palabra. Capítulo 15 de Mateo, versículo 21. Y quisiera hablar de una fe violenta, fe violenta. Amén. Con ese amén parece que no hay muchos violentos aquí. Aleluya, fe violenta. Amén, aleluya, que creo que necesitamos esta fe. En este tiempo que estamos viviendo necesitamos una fe de esta medida. Así que el versículo 21 me lo confirma con un amén. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? El primer libro de Nuevo Testamento. Capítulo 15, versículo 21. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Iglesia en Victoria grita.
Amén.
La Iglesia en Victoria grita.
Amén.
Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios añada bendición a vuestra vida a través de su palabra. Padre, gracias por tu palabra, palabra bendecida en el nombre de Jesús. Te hemos adorado, te hemos exaltado, ahora va la misma, oh Dios amado. Sé tú pasando carbón ardiente sobre mis labios, glorifícate, como solamente tú sabes hacerlo. Mira si hay algún amigo en medio de nosotros, Dios, sé tú tocando, restaurando, Padre, libertando, sanando. Y gracias, porque sabemos que después de escuchar tu palabra, hemos de salir transformados de este lugar. Lo creemos, oh Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Alguien grita?
Amén,
aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. Y puede tomar asiento. Ahí está sentado, se puede acostar, aleluya. Y a su nombre, Dios es bueno, amén. Mientras Dios es bueno, amén. Si hay una de las cosas la cual tenemos nosotros que comprender en el tiempo que estamos viviendo, iglesia, es que somos hijos de Dios, pero los hijos de Dios no se dejan llevar por lo que ven. La Biblia dice, ¿verdad?, que no es por vista, es por fe. Así que el tema de la fe creo que es tan importante que se toca a diario, o si no, en el lugar donde estamos compartiendo la palabra, en nuestra casa, cada vez que leemos la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver personas que, aunque quizás la palabra fe, que es una palabra, ¿verdad?, que se compone de dos letras, de F y de E, F-E, que es bien pequeña, pero que tiene un gran valor en el mundo espiritual. Y vamos a ver que quizás, aunque no se ve esa palabra de fe en diferentes lugares, podemos de la Biblia, podemos ver que fueron personas que le creyeron a Dios. Hay una, ¿verdad?, hay historias en la Biblia que el nombre de Dios no se menciona, por lo menos en el libro de Esther, ¿verdad? Sin mente no más infiel. El nombre de Jehová no aparece, ni Elohim, de ninguna manera aparece el nombre de Dios por ninguna área, pero sin embargo vemos cómo Dios estaba trabajando detrás de las cortinas, trabajando detrás de todo lo que estaba sucediendo, y a pesar que el nombre de él no aparece, cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Israel a través de Mardoqueo y también de Adasa, que luego le cambiaron el nombre a Esther, cómo Dios, ¿verdad?, sacó la cara. Y los enemigos, no, Amán y estas personas que querían destruir al pueblo de Israel en aquel tiempo, no pudieron porque Dios sacó la cara por ellos. Asimismo, como muchas veces no vemos el nombre de Dios en diferentes lugares de la Biblia, y quizás no vemos que pareciera que Dios está envuelto en situaciones las cuales estamos atravesando, sabemos que Él está presente. Que yo no lo vea no significa que Él no está, sino que solamente tenemos que creer que Él es tan poderoso para estar en el momento cuando me va bien, como también los momentos que no me van tan bien. La Biblia dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso quiere decir que el Señor ha prometido que va a estar con nosotros, pero van a haber momentos que vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por el agua, vamos a pasar por momentos difíciles, pero aunque nosotros no lo veamos y estemos pasando un momento bastante malo, Él está presente. También hay una historia, ¿verdad?, que no quiero entrar allá, pero hay una historia a la cual los conocemos como los jóvenes hebreos que los echaron en el horno de fuego por no postrarse delante de aquella estatua que había levantado Nabucodonosor. Sin embargo, por ellos no obedecer esto, los echaron en el horno de fuego porque no quisieron postrarse delante de dioses paganos y los echaron allá adentro. Y sin embargo, la Biblia no registra que ellos vieron al cuarto hombre. El cuarto hombre se manifestó dentro del horno, estaban los tres jóvenes hebreos, le subieron el horno 7 veces más de lo acostumbrado y dice que el cuarto hombre se manifestó, pero ellos no vieron el cuarto hombre. El que vio el cuarto hombre fue Nabucodonosor cuando se asoma allí, cuando se presenta allí, dice a Dios, pero echamos 3 y estamos viendo 4. Así que hay momentos que aunque usted no vea al Señor, no significa que el Señor no está presente. Amén. Así que así mismo es la fe. La fe muchas veces, ¿verdad? Pues uno tiene fe, pero la fe como que con las situaciones de la vida es aplastada. La fe pareciera que es arrancada, que un día uno cree, un domingo uno cree todo lo que le predican y pareciera que el miércoles se nos olvidó los amenes que dijimos en aquel domingo cuando Dios nos estaba ministrando y la presencia de Dios era tan palpable quizás en el lugar donde se estaba adorando que creíamos todo, pero de momento pasó algo que no siento lo mismo que sentí aquel día y dejé de creer. Pero sin embargo, hay gente que aunque no esté pasando por sus mejores momentos, siguen creyendo la palabra que Dios le ha compartido. ¿Por qué? Porque la fe, para el que no sabe, la fe es dada por medida. Cuando vamos a la Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que Dios le repartió a cada uno la fe por medida. Así que la fe que usted tiene no es la misma fe que yo tengo. Es la misma fe, sí, no me malinterprete. Porque dice la palabra Pablo hablando que de dos pueblos, ¿verdad? Cuando Jesús derramó sangre en la cruz del Calvario, de dos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia. Así que de dos pueblos, judío y gentil, hizo un solo pueblo. Amén. Así que ahora es un solo bautismo, un solo Dios, una sola fe. ¿Ve? Es la misma fe. Pero aunque tenemos la misma fe, no todos tenemos la misma medida de fe. La fe que nosotros tenemos, la fe que yo tengo mientras va pasando el tiempo y yo me voy acercando al Señor y creyendo en sus promesas y no me detengo en el camino, esa fe, la medida sigue siendo añadida. Mi medida, ¿verdad?, de fe sigue creciendo. La fe que yo tengo hoy en día no es la misma fe que yo tenía en el 2003, 2004, cuando me reconcilió, cuando comencé otra vez a buscar del Señor. En aquel momento, recuerdo que Dios me hablaba muchas veces y me decía cosas y yo pues, ok, it's all right, ok, una promesa más, ok, como le dice a todo el mundo, que te voy a bendecir, te voy a levantar, que okay, ese es el lema dentro de las iglesias, porque esa era mi medida de fe. Pero ahora Dios me dice esa misma palabra y yo agarro esa palabra. Ahora me dice la misma palabra y yo abrazo esa palabra porque mi medida de fe ha ido creciendo. ¿Por qué digo esto? Porque la fe de esta mujer no era cualquier fe. Hay cuatro maneras de poder, ¿verdad?, dar medidas de fe. Ese es mi punto de vista. No es algo mi punto de vista. Están los que no creen. Está el que cree un poquito. Está el que cree. Y está el que cree porque más porque tiene una fe grande. Esta mujer tenía una fe grande. Donde único vamos a ver una fe grande es en esta historia. Tenemos gente como en Marcos capítulo 9, versículo 14. Había un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado. Se lo llevaron a los discípulos. Estoy parafraseando la historia. Cuando se lo llevan a los discípulos, no pudieron echar fuera aquel género, no pudieron echarlo fuera y se lo llevaron a Jesús. Cuando se lo llevan a Jesús, Jesús envía a buscar al papá. Y cuando le comienza a hablar al papá, ¿qué le sucede? Desde niño él está siendo endemoniado. Entonces, ¿tú sabes qué? Para los que lo creen, ahí sale, ¿verdad? Todas las cosas le son posibles. De ahí sale el famoso texto, cuando Jesús está hablando con este papá, que su hijo está endemoniado desde niño. Sin embargo, Jesús le dice, cree, y él dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O crees o no crees. Aquí le dicen en Puerto Rico, o te peina o te hace rolo. Hay gente que cree un día, hay gente que no cree nada al otro día. Hay gente que dicen amén domingo, pero el lunes no se atreven a decir amén. Porque cualquiera dice amén cuando estamos en el monte. Porque en el monte Dios habla, en el monte Dios da las tablas, como pasó con Moisés en el monte. Pero ¿quién dice amén a lo mismo que le dijo en el monte cuando está pasando por el valle de sombra y de muerte? Eso es fácil decir amén cuando la cosa está bien, cuando estamos haciendo quizás una enramada con el maestro como Pedro. ¿Recuerda Pedro? Pedro estaba haciendo una enramada juntamente con Jesús. Allí estaba Juan y también estaba Jacobo. Y le dijo, vamos a quedarnos aquí, maestro. Y dice, no, tenemos que ir por allá abajo. Así que en un momento dado, Jesús, nos quedamos contigo acá arriba. Pero en otro momento dado, cuando Jesús estaba pasando sus peores momentos, le preguntaron, ¿tú hablas como él? Yo no lo conozco, yo maldigo, yo no sé ni quién es él. Porque cuando estamos en el monte somos buenos para decir amén, pero cuando estamos pasando por nuestro peor momento no nos acordamos o no viene a memoria el amén que le habíamos dicho al Señor. ¿Alguien dice amén? Pero hay otros que le dicen amén al Señor en el monte, pero también le dicen amén cuando están pasando por el valle de sombra y de muerte. Hay gente que le dicen amén cuando están pasando su mejor momento de salud, pero hay otros que aunque están pasando su peor momento de salud, aunque el doctor le dijo tienes cáncer, aunque le dijo que tiene una masa, todavía estoy creyendo en las promesas del Señor. ¿Habrá alguien que todavía levante las manos arriba porque le crea las promesas del Señor? Viene, quiero ver hermano. Le digo amén al Señor cuando todo está bien, pero también cuando las cosas no están bien, también sé decirle gloria a Dios. Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios. No entiendo el proceso, pero gloria a Dios. Perdí un familiar, pero gloria a Dios. Perdí un trabajo, pero gloria a Dios. Pero estoy en la casa del Señor alabando y exaltando. No entiendo nada del proceso, hermano Sullivan, pero aquí estoy con las manos arriba, todavía creyendo en las promesas que Dios, aleluya, me ha compartido. ¿Alguien dice amén? Dile que está todo, todavía le creo a Dios. Nada, con ese ánimo nos vamos a las 2 de la tarde. Dígale, todavía le creo al Señor. Todavía estoy de pie. Todavía estoy alabando. No entiendo, pero aquí estoy. Mañana tengo que ir al doctor. El martes tengo una cita. No sé lo que me espere, pero aquí estoy alabando y exaltando el nombre del Señor. Porque comprendo lo que dice la palabra en el Salmo 31:15. Que mis tiempos no están en las manos del doctor, ni en las manos de mi esposo, ni de mi esposa, ni de mis hijos. Nuestros tiempos están en las manos del Señor. Alguien que diga, mis tiempos están en las manos de Dios, en las manos de Dios. En las manos del Señor están mis tiempos, aleluya. Así que le digo a Dios amén cuando la cosa va bien, pero también le digo amén cuando esté pasando por el valle de sombra y de muerte. Así que este hombre no creía nada, están los que no creen. Ayuda mi incredulidad. Pero cuando seguimos investigando en la Biblia, eso era en Marcos capítulo 9, versículo 14, la historia completa, ahí está. Pero luego usted se va a Marcos capítulo 4, versículo 35 aproximadamente, dice que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando se suben a la embarcación, Jesús se echa a dormir porque estaba cansado. Y dice que se fue a la popa, se fue allí al cabezal allí a dormir un rato, pero sin embargo se levantó una gran tempestad. Y cuando se levanta la tempestad, van y despiertan al maestro. Y dicen, maestro, no te preocupes, no ve lo que está sucediendo. Y Jesús comienza a hablar con la tormenta, pero habló más con ellos. So, a Jesús le interesó más, no tanto los vientos contrarios, sino la fe de ellos, porque era poca. Dice, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? En otra versión, en otro lado de Marcos, en otro de los evangelios, dice, ¿dónde está su fe? Solo tenemos al hombre aquel que tenía el hijo endemoniado, que luego Jesús lo libertó, porque caía en fuego, caía en agua, hasta que Jesús lo liberta. y le dice al demonio, no vuelvas más a esta vida. Y quedó libertado, pero tenemos la gente que no cree. Tenemos ahora discípulos que andan con el maestro, pero tienen poca fe. ¿O dónde está su fe? Pero también tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice que ahí está el salón de la fama de los hombres y mujeres de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio vuestros antiguos. Y comienza a hablar, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín su hermano. Por la fe Enoch dice, fue que él traspuesto para no ver muerte y Dios se lo llevó, no vio muerte. Por la fe Noé construyó un arca para que cuando cayera el diluvio, ¿verdad?, no se ahogaran. Por la fe Abraham, y sigue, por la, ¿verdad?, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que le cree, crea, ¿verdad?, que le hay. Así que por la fe Abraham, ¿verdad?, fue sacado de un lugar y le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Por la fe su hijo Isaac bendijo a Jacob y Esaú. Por la fe Jacob dice que adoró apoyado sobre su bordón. Por la fe el hijo de él, José, dio mandamiento acerca de sus huesos para que no lo dejaran en la tierra de Egipto, sino que cuando Dios les entregara una tierra, la que había prometido a sus abuelos, a Abraham, enterraran los huesos en lo de allá. Luego de él viene Moisés. Por la fe Moisés fue escondido por sus padres para no ver, para no morir. Luego dice, por la fe se sostuvo Moisés como mirando al invisible. Y por ahí sigue, por la fe dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Por ahí continúa, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab escondió los espías. Usted sigue leyendo por la fe, son gente de fe, pero no vengo a hablarte de gente que no tenía fe, gente de poca fe, gente que tiene fe. Vine a hablarte de una mujer que tiene una fe grande, una fe violenta. No he empezado a predicar, estoy en la introducción. Una fe violenta, aleluya. Una fe que, a pesar de que esta mujer dice que tenía a su hija endemoniada, quería llegar donde estaba el maestro. Pero hay que hacer una pregunta. Rápido comienza, los únicos que hablan de esta historia, Lucas y Juan se salen de esta historia. El único que habla de esta historia es Mateo y Marcos, dos evangelistas. Pero ninguno da explicación cómo el demonio entró en la hija de esta mujer cananea. Así que hay que darle un poco de rewind al casé y pensar un poco. El enemigo no puede entrar en una vida a menos que haya una puerta abierta. Alguien dejó una puerta abierta, hablando en el mundo espiritual, para que esta muchacha terminara endemoniada. Y antes, ¿sabes?, sería irresponsable yo entrar en esta historia si no le digo que primero tenemos que cerrar puertas para que el enemigo no haga lo que le venga en gana. Dile que está a tu lado, tienes que cerrar dos o tres puertas. Ah, no hay aménes ahora, aleluya. Hay que cerrar puertas, puertas espirituales que estamos dejando abiertas. Y el enemigo no puede venir a hacer lo que le venga en gana cuando él quiera. No, no. Recuerda la historia de Job. Él quería hacer lo que él quería con Job, pero no podía. Dios le dice, no ha considerado a mi siervo Job, que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Atácalo. Ahí está mi gallito. Él lo atacó, pero tiene que volver a la presencia de Dios para decirle, ¿tú sabes qué? Quítale la cerca. Porque tenemos una cerca. Como único, la cerca no está, es cuando nosotros no somos obedientes a la palabra. Y cuando no hay obediencia a la palabra, la cerca de Dios no está. Y entonces hay puertas abiertas para que el enemigo haga lo que él quiera. Así que alguien fue irresponsable en esta casa. No sé si fue el papá, no se habla del papá, no sé si fue la mamá o la misma niña. Pero el enemigo no puede entrar en un cuerpo a menos que usted le dé permiso. El diablo no puede hacer lo que le venga en gana a menos que usted y yo le demos permiso. ¿Alguien dice amén? Pero cuando hay una mujer que se para firme, aleluya, cuando hay una mujer que dice, yo voy a ser una mujer sabia, un hombre sabio, porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, el diablo no la destruye, la necia con sus mismas manos. Lo que pasa es que somos irresponsables en muchas áreas y lo más fácil es echarle la culpa al diablo. Y usted échale toda la culpa que usted quiera, pero la mayoría de las veces la culpa no es del diablo, la culpa es que nosotros tomamos malas decisiones. No hay amenes ahora, se van a ir los amenes. Aleluya. Pero qué bueno que he llegado a una iglesia donde estamos tomando buenas decisiones. Que no hay puertas abiertas, no hay puertas abiertas para que el enemigo entre y haga lo que le venga en gana. No, nuestras puertas están cerradas y el enemigo por donde viene, por ahí mismo se tiene que ir. Aleluya. Puerta cerrada. Alguien que diga puerta cerrada. Hay muchas puertas abiertas que nos hablan de muchas puertas abiertas. Pero muchas veces las bendiciones vienen cuando las puertas están cerradas. Recuerda la historia de Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8, que había una mujer que había perdido a su esposo el profeta, y fue donde Eliseo, le dijo: tú sabes que los acreedores han venido a buscar a mis hijos y tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú tienes que hacer algo. ¿Sabes lo que Eliseo le dijo? ¿Qué tienes en casa? Un poco de aceite. Pues vete a tu casa, con ese aceite vas a encerrarte tú y tus hijos, y a puerta cerrada se va a multiplicar el aceite, vas a vender el aceite, vas a pagar lo que debe y vas a vivir de lo que sobre. Amén. Ella tuvo que trancar las puertas. Ella tuvo que cerrar las puertas para que pudiera fluir el aceite. Vengo a hablarle a alguien que tiene que cerrar puertas. Hay muchas puertas abiertas. Puertas de pornografía. Puertas de estar hablando de que no tengo que estar hablando. Puertas de... Usted sabe la puerta que está abierta. Tengo que cerrarla en el nombre de Jesús para entonces poder ver la mano del Señor. Dile que está todo, cierra esa puerta. No, pero dígaselo con ánimo. Cierra esa puerta. Muchas puertas abiertas. Dios quiere hacer cosas, pero no puede, porque tenemos puertas abiertas y el enemigo está haciendo lo que él quiera. No he empezado a predicar. No vengo hace tiempo, so hoy me voy a desquitar. So, esta muchacha no fue que estaba endemoniada por estar endemoniada. Alguien dejó una puerta abierta. Yo dejé mi puerta, hoy día del amigo, yo dejé puertas abiertas. Y cuando dejé puertas abiertas, el enemigo hizo conmigo lo que quiso. Hasta que terminaste inyectándome heroína por las venas. Malas decisiones. No le puedo echar la culpa a Dios, ni al diablo, ni a mi familia. No, que esto, que queremos justificarnos siempre. Echarle la culpa siempre a alguien, porque la culpa es huérfana. Nadie tiene la culpa. Su silencio me dice que voy bien. Desde el huerto. La mujer que me dice. El marido. La serpiente. Nadie. Dios dijo, ninguno. Tú vas a parir. Tú vas a trabajar. Y tú te vas a arrastrar. Porque la serpiente caminaba. Expertos, estaba viendo Discovery, expertos encontraron de estas serpientes, tenían patas, so, caminaban. Pero ahora te vas con el polvo de la tierra, te vas a arrastrar. Maldiciones que cayeron sobre cada uno, porque como nadie tiene la culpa. Y si le pregunto a usted, ¿y por qué estás en esa condición? Le echan la culpa, no, que mis papás se divorciaron, es que esto... Es que aquello, es que, ¿sabes? Y lo más fácil, y entiendo que hay cosas que duelen, pero tenemos que levantarnos. No podemos estar viviendo toda la vida con ese lelolai. ¿Usted conoce el lelolai? Ese lelolai, no, que mi abuelo era esto, no, que alguien tiene que detener esto. Abraham mintió, su hijo Isaac mintió, Jacob mintió, José dijo, hasta aquí llegó esto. Y José detuvo todo. Alguien tiene que detener esto. Alguien dice amén. Hay que cerrar puertas. Esta gente no cerraron puertas y el diablo hizo en la casa de ellos lo que... pero esta mujer no se quedó de brazos cruzados. Comienzo mi prédica. Salió de aquel lugar donde se encontraba porque escuchó que Jesús estaba pasando por la región de Tiro y de Sidón. Jesús no pasaba por allí frecuentemente porque esto era un lugar completamente idólatra. Es más, de este lugar de Sidón era Jezabel. Jezabel hizo mucho daño en el antiguo pacto. Usted lo puede buscar en las cartas allá. Digo, cartas en las crónicas o en los reyes allá. En la 1 o 2 allá en Reyes, conjuntamente con el rey Acab, le hacían mucho daño a los profetas. So, de este lugar salió Jezabel. En otras palabras, este lugar no tenía un buen nombre. Pero alguien estaba dispuesto a cambiarle el nombre a aquel lugar. Alguien estuvo dispuesto a decir, de este lugar han hablado muchos cientos de años mal por lo que hizo Jezabel, pero yo estoy dispuesta a cambiar las atmósferas en este lugar. ¿Alguien dice amén? Así que tú tienes que cambiar las atmósferas en el lugar donde Dios te ha posicionado. Esta mujer dijo, voy a cambiar las atmósferas. Yo me imagino ella, déjame viajar como buen puertorriqueño. Habló tipo boricua, ella le dijo al diablo, diablo, está, dice que estaba atormentando un demonio a la hija de ella. Me imagino que le dijo, vengo ahora, voy para el culto y cuando yo vuelva, yo sé que la condición de mi hija va a ser diferente. Así que lo que vayas a hacer, hazlo en este momento porque cuando yo regrese, las cosas van a ser completamente diferentes. Esa es la misma actitud que usted tiene que tener. Voy para el culto, no tan solamente para sentar y aplaudí, y cómo estuvo el culto, más o menos, y cómo estuvo el predicador, más o menos, y la que cantó, no, más o menos, y el de la guitarra, más, y el de la, no, yo voy para el culto a Jehová, y yo no es más o menos. Cuando yo vuelvo a mi casa, las cosas van a ser completamente diferentes, porque voy para la presencia del Señor, y donde está el Señor hay plenitud de gozo. Donde está el Señor, algo tiene que suceder. Y David dijo, yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos, allí hay bendición y hay vida eterna, y donde está el Señor, algo tiene que suceder. Imposible que yo me vaya de la misma manera que llegué. Donde está la presencia de Dios, donde está Dios, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Yo no sé cómo saliste de tu casa, pero me imagino que le dijiste al marido, vengo ahora, cabezón, ¿no quieres ir conmigo? No, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. El nene no llegó, pero tú sabes que vengo ahora. Cuando yo llegue, van a haber cambios en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mi generación. Una mujer, un hombre que se levante como esta mujer, con una fe violenta para llegar donde está el maestro. Aleluya, tengo ganas de predicar. Aleluya. Alguien que dijo, no me voy a quedar en casa viendo Netflix. Netflix que espere, la serie que espere, que me tiene 5 y 6 horas todos los días ahí, quemándome ahí el cerebro, y se acaba uno y te dejan la mejor, son inteligentes, te dejan la mejor parte a lo último, dice, ay, tengo que ver el comienzo del otro, y así te tienen. Así te tienen, dile que está, lo están hablando contigo, no te hagas. Así te tienen, 5 y 6 horas con el Lelolai ese. Y cuando vas a orar, estás explotado, porque dejaste todo tu tiempo. Y no estoy diciendo, ve a todas las series, yo he visto series, yo tengo, no vaya a malinterpretarme, pero el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Parece que tengo mucho Netflixero aquí. No te metas por ahí, predicador. Don't go there. Mira, yo vi una de 70 capítulos y dije, mira, 70 capítulos. Dios mío. Ay, santo, ahora. Esta mujer no se quedó en la casa, no me metes por ahí. Ustedes, hay gente que sigue, no, hasta ahí. Esta mujer no se quedó allí. Esta mujer dijo, se enteró que Jesús estaba pasando por su región. Ella no sabía si Jesús se iba a volver a pasar por su región. Hay momentos que Jesús pasaba en estos lugares una vez nada más y no vuelve a pasar. Cuando usted escucha a Capernaum y dice, y otra vez Jesús pasaba por Capernaum y pasaba por Galilea, y otra vez Jesús pasaba por Galilea y pasaba por Jericó, y dice, y otra vez pasaba, y otra vez daba una enseñanza. Pero en aquí hay momentos que dice, ni otra vez, eran momentos que pasaba una vez. Y si el que estaba en necesidad no aprovechaba, así se quedaba. So, esta mujer dice, yo no sé si vuelva a pasar por esta región. Porque se cree que Jesús, estaba investigando, se cree que Jesús pasaba por este lugar, una para descansar y dos para darle una enseñanza a sus discípulos. Entonces, cuando usted lee Marcos 7, que es la misma historia, pero con un punto, con una óptica diferente completa. Porque Marcos dice lo que no dice Mateo. Marcos dice, y tratando de esconderse en una casa. Cuando usted lee Marcos 7, dice que trató de esconderse, pero no pudo. Se le trató de esconder, se le escondió a dos o tres. Porque el que no tiene interés, pero el que tiene interés, no hay bendición que se me escape. El que tiene interés, esta mujer estaba tan interesada, esta mujer estaba tan angustiada, esta mujer estaba tan necesitada. Es más, cuando usted sigue leyendo, ahí en Mateo 15 dice que
estaba hablando de socorro. No habla de ayúdame, maestro. Está hablando, Señor, socórreme. Esto estamos hablando de algo 9-11. Quiero mi milagro. Y llegó donde estaba el maestro. No sé cómo llegó. No había GPS. No había para localizar. Jesús no usaba Facebook para poner: voy a estar hoy en Tiro y en Sidón. El que quiera. No había nada de esto. Esta mujer, yo no sé cómo localizó al maestro, pero lo localizó. Esta mujer dijo: si él no se me mete en mi casa, yo me le meto en la casa donde él va a estar. Gente desesperada, si la bendición no me llega, yo voy detrás de ella. Si Jesús no me toca, yo lo toco a él. La mujer del flujo de sangre, usted sabe, Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, hay una mujer que tiene 12 años con un flujo de sangre. ¿Recuerda la mujer del flujo de sangre? ¿Verdad? Y esta mujer no se quedó de brazos cruzados. Jesús no salió del campamento. Ella dijo: si él no sale, yo me meto. Jesús no la tocó. Ella dijo: si no me toca, yo lo toco. Aleluya, aleluya. Y cuando entra al campamento, y si tocando el borde, dice: tu fe. No le dijo: yo te sané. Le dijo: tu fe. Porque perdiste la salud, habías ido a todos los médicos y te iba peor. Perdiste tu casa, perdiste tu marido, perdiste todo, pero todavía tenías algo. No perdiste la fe. Puedo perder todo, pero hay algo que no puedo perder en este camino. Y se vine a hablar con gente que todavía le queda fe. Vine a hablar con gente que todavía le cree a Dios. Hermano Sullivan, perdí la casa, perdí esto, perdí lo otro, perdí la salud, pero todavía estoy viva. Todavía estoy vivo. Todavía estoy respirando. Todavía hay esperanza. Y aquí estoy. Y no he perdido la fe. Ni tampoco la voy a perder. Me voy a llevar mi milagro. Jesús no la tocó, pero ella tocó el borde del maestro. Perdone que levante la voz, es que yo me emociono. ¿Está bien? ¿Me lo permite? Ella tocó. Ella no había recibido su milagro, pero tocó. Y el que toca eso, eso tiene que ver con mandamientos, preceptos, estatutos, ordenanzas. Porque ahí están los sisi, los mandamientos, 613 mandamientos, el manto del judío. Ella dijo: aunque no reciba mi milagro, quiero obedecer tu palabra. Hay gente que, le tengo que decir algo aquí a dos o tres. Hay cosas que estás pidiendo que nunca la vas a recibir. Aleluya. Te lo voy a repetir. Hay cosas que estás pidiendo que no todas Dios te las va a contestar. Pero no por eso no me contestó, me voy. No. ¿Sabes que Eliseo estaba orando para que Dios lo sanara y Dios no lo sanó? Y dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. No hay amenes ahí ahora, aleluya. Y sabe que cuando muere lo entierran y luego llevan un muerto y vienen unas bandas armadas a atacarlo y sueltan el muerto. Y el muerto cayó encima de los huesos de Eliseo. ¿Y qué pasó con el muerto? No me sanaste a mí, pero usa mis huesos para resucitar a otro. No hay amenes aquí, aleluya. Hay momentos que Dios no te va a sanar, pero a través de ti va a sanar a otro. Aleluya. Hay momentos que quizás tú te sientes que no eres bendecido, pero a través de ti otro va a ser bendecido. Habrá alguien aquí que pueda levantar las manos. Van a haber momentos que vas a orar, como hizo Ezequías, y Dios le dice: vuelve otra vez, que te añado 15 años. Isaías, vete y dile a Ezequías que ordene su casa, que de cierto morirá. Pero dijo: dile que no se va a morir, que le añado 15 años. Van a haber momentos que Dios sí contesta, pero van a haber momentos que no. Por eso no quiere decir que Dios te abandonó, sino que tú vas a ser de bendición para otro. Amén. Estaba yo en Anton Ruiz hace un tiempo y fui a orar por una amiga, mi mamá lo conoce, luego le digo quién era, y tiene un cáncer, la mamá de Jabo, pero una mujer de Dios. Y jugué pelota con su hijo desde pequeño, y antes de morir, llegué de Estados Unidos de un viaje, y yo voy para Anton Ruiz a visitarla. Yo voy para allá a ponerle las manos. Y estaba en silla de ruedas, el cáncer terminal, estaba ya comida completa. Y cuando yo voy para allá, que llego y me ve, y dije: mira, muchacho, Michel, ¿cómo estás? Y dije: aquí me voy a apuntar yo un milagro. Muchacho, me estaba esperando ella: ven acá, ponte ahí, así te dice el Señor. Salí yo. Yo creía que yo iba a bendecir a esa mujer. Y esa mujer muriéndose de cáncer tenía una palabra reservada de parte de Dios para mi vida.
¡Aleluya!
Aún en su condición. Ah, ¿no me cree? Todas las cartas de Pablo, la mayoría, está preso. Y está escribiendo como si estuviera libre.
¡Aleluya!
¿Sabe lo que le dijo a Timoteo de una cárcel? Aviva el don que hay en ti. ¿Sabes lo que le dijo? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Está hablando de cobarde un hombre que está preso. My God. Dios no lo saca, pero a través de él otros están siendo libres. Ah, ¿no me cree? Hechos capítulo 16, versículo 25. Están adorando a Dios. Dios no lo liberta a él, pero liberta al carcelero. ¿Sabe lo que dijo el carcelero? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás... Eso fue desde la cárcel, ¿no recuerda la historia? El que estaba preso no era Pablo y Sila, el que estaba preso era el carcelero. Pero no me quiero salir del tema. ¿Dónde estábamos? Usted me saca del tema. Esta mujer llegó donde estaba el maestro, lo localizó. El GPS de ella estaba bueno. No ese GPS, recalculando y sigue dando vueltas en el mismo lado. No, esta mujer sabía dónde estaba el maestro. Trató de esconderse por esta mujer desesperada. Una mujer desesperada, un hombre desesperado por las cosas espirituales son un peligro para el reino de las tinieblas. En esto tengo que decirte, no, aquí estoy como Dios quiere. No, aquí te tienes que desesperar. En esto dice que solamente los valientes arrebatan. Otra versión no dice valiente, otra versión dice lo salvaje. Para esto tienes que ser un salvaje. No aquí como Dios quiere, esperando mi bendición. Ahí te vas a quedar sentado. Hay gente que espera, gloria a Dios. A mí no me gusta esperar, a mí me gusta provocar. Dile que está a tu lado, provoca de que algo suceda. No, 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 yo no sé si llegué a la iglesia correcta hoy. Provoca de que algo suceda. Eliseo no se quería quedar en la casa de Tsunamita. ¿Qué va? Pero ella empezó, ¿quieres comer? Vamos para adentro. Y le dice a su Biblia que le insistía. Con una, o te metes a casa. Empezó dándole comida, lo dice su Biblia. Insistía de que se quedara en su casa para que por lo menos comiera. Pero luego dice, yo no quiero que coma, quiero que te quede. Y le levantó un aposento. Cuando Eliseo vio la actitud de ella, le dijo, el año que viene. Hay gente diciendo, ¿de qué habla este? Para este tiempo tendrás un hijo. Pero ella provocó. Si ella es otra, se queda de brazos cruzados y Eliseo pasaba por el frente. Hay gente que la bendición le pasa por el frente de las narices. Ah, dile que están hablando contigo, dile que está hablando. Dios te habla, Dios te bendice, Dios te llama, Dios y por la narizota pequeña que tiene, te pasan las bendiciones. Pero hay otros que dicen, esa bendición, hoy yo me llevo mi bendición. Yo no voy a seguir golpeando el aire. Yo ando sin rumbo. Yo ando como que no sé para qué Dios me ha llamado. No, 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 hasta aquí llegué. Yo quiero que habites en mi casa. Yo quiero que seas tú el fundamento de vuestra familia. Yo quiero edificar mi casa sobre la roca. Alguien que diga amén en este lugar. Pero para eso tienes que provocar. Vine a hablar con gente que tiene una fe violenta. Esta mujer cananea, sirofenicia, gentil, como usted la quiera llamar, perrilla, como la llamó el maestro, no importa cómo la estaban llamando, ella dijo, yo voy a llegar donde está el maestro. Y llegó donde estaba el maestro. Le dijo, maestro, tengo una necesidad en casa. Hay un demonio que está atormentando a mi hija. ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Ah, pues voy para tu casa. ¿Sí? ¿Dónde está? No dice. Y Jesús no le respondió palabra. ¿Qué tú haces cuando te han dicho? Dios te va a contestar todo lo que tú quieres. Y parece que nada se contesta. ¿Qué tú dices cuando, o piensas, cuando clama a mí y yo te responderé? Y clamas y clamas y no haya respuesta. Ah, porque tengo que presentarte no solamente la cara, sino también la moneda tiene también una cruz. Y el problema de la iglesia es que creemos que lo que yo diga, eso es lo que Dios me va a dar. Lo que yo ore, eso es lo que va a aparecer. Sí, seguro que sí, pero hay momentos que Dios se va a quedar en mute. Que Dios se va a quedar en... Ok, vamos a ver lo que va, vamos a ver lo que hace. Porque le dijeron, ve a la iglesia, que allí hay una sierva bien linda y tú estás soltero, chacho, de allí tú sales casado y llevas 3 años y ni las moscas te pegan. ¿Qué tú haces? ¿Te quedas ahí esperando o te voy para otra? Aleluya, aleluya. Alguien dice, aleluya. Me dijeron esto, me dijeron que si me voy a la iglesia, Dios me da trabajo y no te llaman ni por equivocación te llaman. Pero hay otros que dicen, aquí estoy en la presencia de Dios. En cualquier momento voy a seguir enviando resumen. Ah, no se queda durmiendo hasta las 3 de la tarde para que Dios le... No. A las 6 de la mañana me voy a levantar. Resumen por aquí, por allá. Dios va a hacer algo. Quiero una casa. Voy a aplicar aquí. No me la esto. Voy a aplicar acá. Algo Dios va a hacer por algún lugar. Algo va a pasar. Voy a provocar. Vine a hablar con provocar. Estoy cansado de la iglesia que está esperando que las cosas sucedan ahí, que caigan del cielo. El tiempo de Moisés ya pasó. Ellos caminaban y caían codorniz. Ellos caminaban y caía el maná. Ellos caminaban y había una roca llena de agua que los perseguía. Ellos caminaban y no tenían que ir a JCPenney. La ropa crecía con ellos. Ellos caminaban y no se les hinchaba el pie. Ellos caminaban y las sandalias crecían con ellos. Ellos caminaban si les daba frío, Dios les prendía el heater. Ellos caminaban si les daba calor, Dios ponía una columna de nube, les daba frío. Ellos caminaban, pero ese tiempo de Moisés ya pasó. Ese tiempo era único. Ahora, si yo quiero recibir, tengo que sembrar, tengo que provocar. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Provoque en el mundo espiritual, en el mundo físico. Provoque, muévase. Wake up. Ay, que aquel es bendecido porque esto. Ay, que usted está. ¡Wake up! Es que esto está malo, está malo. Voy a comprar una caja de agua. ¿A dónde? En Ralph. Y me voy a parar en la luz. Que me digan, ay, mira, está bendecido. Pero no estoy robando. Pero me estoy moviendo. Ahí me critican porque me muevo para aquí. A mí me gusta vender aquí, allá. Ahí. Me critican si predico, está esperando ofrendas nada más. Y si vendo ahora también es emprendedor. ¿Ahí qué hago? En el tiempo de las mascarillas, ¿recuerda? Yo vendí mascarillas. Y alguien me dijo, ¿vendiendo mascarillas? Y dije, no, zapatos voy a vender. ¿Qué vendía José? Carro. Comida. Si lo que había era qué. Ahí negociaba con ellos. No tenemos dinero. Ah, no tienes dinero. Tráete una vaca. Ya no tenemos vaca. ¿Qué tengo? Semilla. Tráete la semilla. Y negociaba. Ah, no tengo ni vaca, ni chavo, ni semilla. ¿Y qué tienes? Las manos. Pues ahora tú vas a trabajar y vas a labrar. Pero vas a hacer algo, papá, si quieres comer. No, ya me dejes aquí, aleluya. Tengo problemas siempre con la iglesia porque hablo tan claro. Pero quiero que despierte, despierta, iglesia, despierta. Esta mujer no se quedó de brazos cruzados. Volvemos al mundo espiritual. Pero esta mujer no se quedó de brazos cruzados. Esta mujer dijo, el maestro está pasando por mi región y yo me voy a llevar mi milagro. No sé que si es otra se queda en la casa. Si el Señor es tan bueno, que venga a mi casa. Si el Señor es tan bueno, que me toque en la puerta. Si el Señor es tan bueno, que me envíen un texto. No. Ay, aunque no me enviaron texto. A usted no le envió texto a nadie. A usted no le dijeron que después de esto, ¿sabe que hay arroz con gandules y pernil? No, yo dije que iba a ver aquí, en la esquina, amén. La pastora dice, no, ay Dios, rápido, no, aquí. En Guabate, déjame terminar, es que tú no me dejas terminar. En Guabate. Era ayer. La Nadie te llamó, nadie te dijo nada. Y usted llegó a la casa del Señor. ¿Por qué llegué? Porque Sony Bamba, porque la pastora Nancy, porque el pastor... No, no, no. Usted llegó porque tiene una necesidad. Yo doy gloria a Dios por cada persona que ha llegado hoy. Que pudiendo quedarse con el aire, con... el aire estaba bueno, con este calorcito. El café estaba bueno, las tostadas estaban buenas. Pero usted dijo, pero voy para la casa del Señor. Porque hoy yo me voy a llevar mi bendición. Y qué bueno que Dios honra a los que le honran. Y no se quedó de brazos cruzados. Y llegó al lugar correcto. Dile que está todo. Estoy en el lugar correcto. Tengo hambre, pero estoy en el lugar correcto. Estoy enfermo, pero estoy en el lugar correcto. No entiendo, pero estoy en el lugar correcto. Alguien que levante esas manos arriba, viene. Estamos en el lugar correcto, donde está la presencia del Señor. ¿Sabes cuántas mujeres hay aquí? Y hombres y jóvenes que tienen lucha en sus casas y llegar y están llegando. ¿O usted cree que no tiene, su vecino no tiene lucha? Entrevístelo para que usted vea todo lo que tuvo que pasar el fin de semana. Todo lo que tuvo que pelear hasta ahorita. Dios, mira, voy para la casa de Dios. No puedo con esto, voy para allá. Esta mujer tenía problemas en su casa. Pero llegó donde estaba el mar. No se quedó en su casa. No te quedes estancado, camina. Voy detrás de la bendición, camina. Sea aquí o en otro lugar, pero camina. Tiene que haber movimiento. Personas que se mueren, gente que tienen edad, búsquenlo. Se tiran en una silla a morir, no se mueren rápido porque no hay donde no hay movimiento, hay muerte. ¿Sabes por qué el mal muerto se le llama mal muerto? ¿Por qué es muerto? El mal muerto tiene un problema. Y es que recibe agua, pero no da. Y el que recibe y no se mueve, se muere. Por eso es muerto. Porque el que recibe y no da. Tiene que haber movimiento. Tiene que haber movimiento. ¿Alguien dice amén? Muévete, hay más de Dios. Mucho más. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y cosas grandes y ocultas que todavía usted ni las ha visto ni ha experimentado. Es más, la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas y preparadas. Mire eso, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han llegado al corazón del hombre. Dios tiene, eso es maravilloso. Eclesiastés Salomón hablando, diciendo bajo la inspiración, dijo que él ha puesto eternidad dentro. ¿Sabe qué es eso? Que él ha puesto eternidad dentro de nosotros. ¡Wow! Eso es profundo. Es más, me voy más allá. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que habita en nosotros. Solo que se metió en la tumba fue lo que se metió en la tuya. ¡My God, my God! Y lo resucitó. Por eso nosotros resucitamos juntamente con Él. Y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Porque el mismo Espíritu de Jesús fue el mismo Espíritu que se me metió a mí. Y donde se mete el Espíritu de Dios, my God, my God, my God. Y donde se mete el Espíritu de Dios, algo tiene que suceder. Nada queda igual. El valle de los huesos secos se metió el Espíritu de Dios. Y lo que parecía un valle de huesos secos se convirtió en un gran ejército. Profetiza Ezequiel. My God. Allá se lo está gozando aquel. Alguien se va a llevar este mensaje. Alguien se va a llevar, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Querías que el Señor te hablara, te está hablando. No, aquí estoy, pues, aquí esperando que Dios haga algo. Aquí. Ay, déjate de eso, levántate. Muévete. Recuerdo cuando trabajaba con mi papá, en esos días a lo loco, y mi papá siempre pues, me dio la mano para no dejarme. Y yo trabajaba y había muchas compras y muchas cosas en el supermercado, y yo con las manos... Y mi papá pasa y me sácate la mano del bolsillo. Usted está en un trabajo que usted matándose el del lado. ¡Muévete! ¡Aleluya! Estoy hablando con los vagos ahora aquí. ¿Dónde están los vagos aquí? ¿No hay vagos aquí?
Muchachos.
Aquí de los que entran a buscar trabajo y dicen, aquí no hay trabajo, ¿verdad que no hay? ¡Muévete! Dile que está tú, ¡muévete! Me gustaba lo que decía la señora que estaba aquí. Estaba orando, no sé ni quién es, pero estaba orando. Yo estaba orando ahí y yo soy dirigida por el Espíritu. Y nos metimos por aquí y me tuve aquí. Y había una persona moribunda y le dieron aquí. Y, ¡eso! Eso es lo que a mí me... esa es la atmósfera mía, esa es la que me gusta a mí. Y gloria a Dios cuando estamos... Hay tiempo de quietud. Hay tiempo de estar quieto. Y reconocer que yo soy Jehová, seguro, estás quieto, sí, sí. Pero hay momentos que, espérate, vamos para adelante. Cuando la nube, ¿verdad? De momento, ¿verdad? Quedaba en pausa, ellos también. Pero la nube se movía y no se quedaban atrás. Ellos iban detrás. Y cuando se movía la nube, a levantar estaca todo el mundo. Nos fuimos. Cuerda por cuerda, estaca por estaca. Tribu por tribu, que lo fuimos. Porque si Dios se mueve y yo me quedo, quedamos fritos. Por eso Moisés dijo, si tú no vas, yo no voy. Le estoy hablando Biblia. Yo iré a ver al faraón sin ti. Si tú vas, yo voy. ¿Y qué le digo? ¿Qué le va a decir? Como pregunte, dile que el gran yo soy.
My God.
Porque te vas a mover con una palabra. Dios no te hace mover ahí a lo loco. Cuando tú te mueves ya con una visión. Tú te mueves con una palabra que llevas por dentro. Tú sabes hacia dónde te diriges. Esta mujer sabía, esta mujer dijo, el Mesías está pasando por mi región. Y se metió, no se metió en mi casa, se metió en la casa de otro. Yo no sé si lo conocía al vecino o no lo conocía. Ay, no me quiero meter del que le abrió la puerta. Yo no sé quién le abrió la puerta, pero alguien le abrió la puerta en una casa y se metió el Mesías. Ese fue más sabio que ella. Ay, el Mesías está por ahí. Mesías, escóndete en casa. Métete aquí. ¿Aquí es qué? Y se escondió, pero ella se metió en la casa. Maestro, tengo un problema. Y no le respondió palabra, pero la estaba escuchando. Maya. Voy rápido. No le respondió palabra, pero la estaba escuchando. Estaba escuchando los otros días un experto en amor y este experto de amor estaba hablando de los diferentes amores. Estaba hablando del amor eros, amor fileo, el amor agapeo, diferentes amores. Y me quedé escuchando un podcast, me gusta escuchar, leer, me gusta todo eso. Y gente que sabe más que yo, expertos, psicólogos, toda esta gente. Escucho psicólogos, psiquiatras. Pues en la iglesia hay que escuchar. Imagínate, ¿sabes cómo está el psiquiátrico dentro de las iglesias? Muchachos, hay que escuchar. Bueno, estaba escuchando y dijo que una de las manifestaciones del amor no es tan solamente es hablar. Una de las manifestaciones del amor es también escuchar. Y eso me marcó. La comunicación no es tan solamente tú y el otro quiere decir. ¿Usted no se ha dado con gente así? Que usted quiere decirle algo y usted dice, mira, tuve una gran victoria. Ah, yo tuve dos victorias mayores. Mira, me compré un carrito, Sacho, yo tenía tres limusinas. Mira, me compré esta casita, Sacho, yo tenía una en Palmas del Mar que la tuve que vender. Y yo, ay, bendito, este tipo no me deja. Usted está pensando en uno, yo no estoy hablando de ese. Gente que uno habla, que no se regocija de las victorias que Dios. Pero hay otros que te escuchan y cuando te escuchan están demostrando el amor. Por eso usted va a una funeraria. Usted no tan solamente va a la funeraria a comer galletas ni a beber chocolate. Usted va a una, ¿sabe a lo que usted va a una funeraria? A dar el pésame y escuchar a la persona que perdió un ser querido. Y eso demuestra el amor que usted le tiene a esa familia. So, Jesús no le habla, pero la está escuchando. Y una manifestación del amor de Dios es no tan solamente hablar, hablar y hablar. Una de las manifestaciones de vuestro Dios es escuchar. Por eso dice el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. No dice que le habló, dice que lo oyó. Porque una de las manifestaciones de Dios es escuchar a sus hijos. Eso demuestra el gran amor de Dios. Por eso cuando le daban con una vara, recuerda, antes de crucificarlo, y lo escupían y le daban, le decían, profetiza. Y él no hablaba. Les estaba demostrando el amor, yo siento a Dios. Le estaba demostrando el amor hacia ellos, aunque lo estaban a golpe. Dice, Isaías lo dice más claro, dice, como oveja al matadero fue llevado y no abrió su boca. Aleluya. Porque una manifestación del amor de Dios es escucharte. Esta mujer no recibió ninguna respuesta, dice, y no le dio respuesta, pero se quedó ahí. Ella dijo, ya me le metí en la casa. Lo que tengo es que esperar un poquito más. Dile que está a tu lado, espera un poquito más. Ay, amén, es aquí, aleluya. Vine a hablar con gente desesperada. Es que llevo tanto tiempo esperando. No me interesa. Yo también llevo tiempo esperando en varias cosas que estoy esperando. Y no he visto nada, pero aunque no vea nada, yo sé en quién yo he creído. Yo sé que Él me dio una palabra. Yo sé que su palabra dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo sé que su palabra dice que uno sembró, el otro regó por el crecimiento. Lo da Jesucristo. Yo sé que su palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo sé que su palabra dice, Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Aleluya. Esa es la palabra que se me ha metido por dentro. No estoy viendo toda la manifestación, pero lo que estoy viendo es tan maravilloso para serte fiel. No estoy viendo todo lo que te pedí, pero estoy viendo algo que nunca había visto, que tú me habías prometido. Lo estoy viendo con mis propios ojos, Señor. Así que aunque no me des todo lo que estoy esperando, es tan suficiente lo que me has dado para vivir una eternidad delante de ti, siéndote fiel. Yo no puedo vivir, si Dios me da aquello, entonces le voy a servir. Si Dios me regala aquello, entonces no. Aunque no me den nada de eso, todo lo que tengo es tan suficiente. Mira, a mí Dios no me puede hablar por mil años más. Con todo lo que me ha hablado, a mí, con todo lo que me ha hablado, esa palabra es eterna. Se me metió por dentro. Hay gente que vive de domingo y de martes y tienen que tumbarlo todos los días patas arriba. No, a mí tú me das una palabra, Señor, yo la recibo. La creo. ¿Usted cree que a mí todo el mundo me habla? ¿Qué va? Yo le doy palabras, algunas veces estoy un año y medio. Hasta que alguien se levanta, sí, te dice el Señor. Pero si nadie se levanta, que voy a hacer a mí? Yo, tú le das palabra a todo el mundo a través de mí. A mí no me dicen, yo sé, yo mismo, Soliman, ahí está el Señor, lo sientes. Si no te caigas, que no hay ujier. Amén. Y yo mismo, yo me sé ministrar. Yo sé ir a la presencia de Dios. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé lo que dice su palabra. Y Él me ha dicho a mí que espere. Hay cosas que las voy a recibir. Hay otras que no. Habacuc le dijo, espera, aunque tardare, espera. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré con el Dios de mi salvación. Jehová el Señor, el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Dale un puño ahí y le espera. Vine agresivo hoy, llevo 2 años y tengo ganas de pelear y todo. Ay, predicador pelea. Eso es bromeando, pero están ahí. No hace que corten ese cantito, hermano Sullivan, ahora pelea. Yo no peleo. Por si acaso. Sí, porque ahora te cortan un cantito. Mira, hermano, mira los predicadores que tengo ahora, quieren pelear. Yo no quiero pelear con nadie. Aleluya, yo tengo una buena lucha que tengo para enredarme a pelear ahora con un hermano también. No tengo para tanto. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Esta mujer no recibió palabra, pero sé que gloria a Dios que no era boricua. Llega a ser puertorriqueña, viste, no me vi el domingo y no me. Se quedó ahí. ¿No va a responder palabra? No, aquí me quedo. Ahora los discípulos, los centuriones, los discípulos, los doce. ¡Despídala! Su voz nos hace daño. Da voces, despídela, maestro. Y ella, yo me imaginaba también. Él no me contesta palabra. Ah, despídela porque ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Ah, despídela porque tú no sabes que pasé por un divorcio. Ah, despídela porque no sabes que me mataron un hijo en la calle. Ah, despídela porque no sabes que el doctor me dijo que tengo 40 años, pero tengo un cáncer terminal. Es fácil despedir la gente de la presencia de Dios porque tú no sabes lo que yo estoy pasando en casa. Es fácil despedir la gente. Es fácil decir a la gente, mira, mira, no alaba, mira, está apagado. Porque no sabemos, vamos a meternos en la casa para que tú veas lo que están pasando. Gloria a Dios que usted no está pasando. Gloria a Dios que yo no estoy pasando quizás lo que ellos están pasando. Pero hay gente que llega que usted no lo, que usted no sabe, pero tienen tremendos revoluces. Y por eso, ¡despídela! ¡No! Esa era la enseñanza que Jesús quería darle. El que esté necesitado, ustedes no los pueden despedir. Ella dice, ah, despídela. Yo imagino a ella, ah, despídela. Déjeme viajar como buen boricua, como buen boricua. Yo imagino a ella con una mentalidad boricua. Ah, despídela. Yo les pedí algo a ustedes. Ay, 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 ay. ¿Estoy hablando con ustedes? No, calladito. Así que yo no llegué por ti. Dile que está a tu lado. Yo no llegué a ti. Yo no llegué aquí por ti, mi amor. I'm sorry. Tú me puedes criticar, tú me puedes señalar, tú puedes hablar mal de mí, pero yo no llegué aquí por ti. Yo vine aquí por Él. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sullivan está, me han dicho, Sullivan está, estaban hablando de ti. Me dijeron los otros días un taller. El tema era yo. Es un taller de mecánica en Estados Unidos. Y mi amigo, él me dijo eso, mi amigo, si le está viendo. Mi amigo me dijo, yo saqué la cara por ti, yo espero que no te hayas unido con ellos a hablar de mí también. Él me dijo a mi chachi, que no, espérate, estaban hablando de mí. Pero ninguno de ellos estaba, cuando yo me estaba metiendo droga, que Dios metió su mano, ninguno de ellos estaba. So, a ellos yo no tengo que darle mucha atención a ellos. Me duele, seguro que sí, pero mi atención no está en ustedes, papá. Yo sé a qué Dios me llamó. Yo sé quién fue el que me levantó. Yo sé quién fue el que metió su mano en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Y sé quién fue el que puso mis pies sobre peña. Y cuando usted tiene identidad, yo le pedí algo a ustedes, ¿verdad que no? Pues tranquilo, porque la cosa es con Él. Y Él no me ha despedido. Él se quedó calladito. Estamos. Y no me hagan hablarles más porque yo sé lo que ustedes le van a hacer a Él. Porque esto era una mujer profética. Porque ella no podía recibir su milagro. Porque Jesús, para el que no entiende, Jesús no había muerto en la cruz. Y ella es cananea, sirofenicia, de Sidón, gentil. Esto era para los judíos, no para los goyines. Goyín, gentil en hebreo, no era para nosotros. Pero ella no esperó que Jesús muriera. Ella quería su milagro antes. Por eso Jesús no le respondió palabra. Por eso era una mujer profética. Ella podía ver más allá. Y si veía más allá de que Él era el Mesías, el Salvador, me imagino también que veía quién lo iba a traicionar. Yo imagino a ella, ustedes me quieren despedir. Y tú lo vas a traicionar, y tú lo vas a negar, y tú vas a maldecir, y tú te vas a ir corriendo, y los únicos que se van a quedar son las mujeres cuando lo crucifiquen. Porque los mismos que la estaban despidiendo eran los mismos que lo iban a abandonar. Entonces Jesús, ellos están hablando de despídela, termino con esto. Y Jesús entra en escena y dice, pero es que el pan... Ay, espérate, están hablando, ella tiene un hijo endemoniado, una hija endemoniada. Ellos están hablando de despídela y Jesús cambia la conversación completa y dice, es que el pan, se pone a hablar de pan en medio de todo lo que está sucediendo. No es para ustedes, es para los hijos. El pan era Él, Él es el enviado. Yo soy para los hijos, yo soy para mi pueblo. Pero a los suyos vino. Los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted sabe el texto. A los suyos, judíos, no lo recibieron. Pues entonces vino a los suyos. Entonces ahí entramos nosotros. El pan no es para los perrillos. Ahí le dice perrilla. Y ella, pero yo me imagino ella, primero no me contesta palabras. Número dos, me quieren despedir. Y ahora me dice perrilla. Pero se quedó ahí. Pero ella tenía la respuesta ya. Jesús terminando de decir perrilla, ella dice, sí, maestro, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús la mira y dice, mujer, grande es tu fe. Ella está diciendo, es mi momento. Primero no me habló. Ahora me habló diciéndome perrilla, pero por lo menos me está hablando. So, muchas veces Dios te va a hablar, no lo que tú estás esperando. Porque Él no te va a dar lo que tú quieres. Él te va a dar lo que tú necesitas. ¿Alguien dice amén? Pedro y Juan van para el templo a la hora de la oración y hay un cojo que está pidiendo limosna. Él quería oro y plata. Pedro y Juan le dicen, no tengo oro ni plata, no te voy a dar lo que tú quieres. Te voy a dar lo que tú necesitas. Y extendiéndole la mano derecha, mirando fijamente, en el nombre de Jesús de Nazaret, se levantó, se le afirmaron tobillo, pie, rodilla, subida y terminó andando, saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan no le dieron lo que él quería, porque aunque él quería limosna, la limosna nunca lo levantó de la parálisis que tenía. Pero una palabra llena del poder de Dios hace lo que no puede hacer el dinero en este mundo. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a esta mujer? Grande es tu fe, una fe violenta. Pero ¿sabes lo que me impacta? Cuando ahora dice, hágase conforme a como tú quieres. No, usted no le entendió esa. Hágase conforme a como tú quieres. Eso dice su Biblia. No dijo conforme a como yo diga, conforme a que como con esa fe que tú andas, toma decisiones que yo te las voy a respaldar. Porque como tienes la fe tan grande, yo sé que las decisiones que vas a tomar son decisiones sabias. A Jesús no todo el mundo le decía, hágase conforme como tú quieres. Es más, él le preguntó a Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero a ella no le dice eso, a ella le dice, haz conforme a como tú quieres. ¿No se ha dado cuenta que hay bendiciones que llegan usted tomando decisiones y Dios respaldando? Pero hay otras que no puedes tomar decisiones, primero tienes que orar para ver si Dios te da la respuesta o te da las puertas abiertas para entrar. Pero hay otras cuando usted está tan conectado que usted caminando, dice que el bien y la misericordia no van delante de mí. El bien y la misericordia me seguirán todos los domingos. Los domingos. Todos los días. Eso, cuando usted tiene esa clase de fe violenta, usted caminando y las bendiciones detrás de usted. Ese aplauso, usted no está convencido. Lucha, fe violenta. Alguien que levante la mano arriba y diga fe violenta. Vine a hablar con gente que todavía le queda una fe violenta, que lo que Dios habló se va a cumplir, que algo va a suceder en mi casa, que algo poderoso cuando yo llegue, esta semana algo se va a manifestar. Es más, hay gente que cuando llegue a la casa, algo estaba sucediendo. Yo allí en la presencia de Dios y Dios haciendo un milagro en mi casa. Va a haber gente esta semana que cuando llegue al doctor y le hagan todas las pruebas, yo no sé qué pasó, pero ahí tú tenías una masa, pero no, usted le va a decir, yo sé lo que sucedió, es que el domingo Dios me habló y me dijo que mientras yo estaba en la presencia de él, él se iba a encargar de mi casa, de mi nena. Yo no sé cuál es tu nena. Esta mujer tenía una hija que estaba endemoniada. Tu nena puede ser otra cosa. Tu nena puede ser la finanza. Tu nena puede ser tu salud. Tu nena puede ser tu marido. Yo no sé cuál es tu nena. Yo sé cuál es mi nena. Pero yo sé que mi nena está en las manos del Señor. Dile que está a tu lado. ¿Cuál es tu nena? ¿Cuál es tu nena? ¿Cuál es tu nena? ¿Cuál es? Yo no sé. Yo no sé cuál es tu nena. Yo sé que se va a hacer conforme a como el Señor ha dicho. Y cuando llegó a la casa, terminé. Que se nos enfríe el pernil. Sí, con eso. Se la están creyendo ahí dos o tres. Guabate allí. ¿A cuánto sale eso? Yo tengo un hambre. Hay hambre en la casa. Cuando llegó a la casa, la nena estaba jugando con Barbie. Debe viajar, a mí me gusta viajar. A este tiempo. Estaba jugando. ¿Estás bien, nena? Sí, estoy bien. Adiós, el demonio. ¿Se fue? ¿A qué hora? A las 4:30. Ok. ¿Por qué ok, mami? Porque a las 4:30, no lo dice su Biblia, déjeme viajar. Porque a esa misma hora, Jesús dio la palabra. Recuerda el centurión, solamente di la palabra. Y el enfermo en la casa, el siervo, ¿a qué hora fue? A las 7. A esa misma hora fui sano. Y Jesús no tuvo que llegar a casa, solamente dio la palabra. Una palabra del Señor tiene tanto poder. Hoy vengo a traer una palabra de parte del Señor. Fe violenta. Que esa fe no sea aplastada por nada. No pierdas esa medida de fe. Y que tu medida de fe continúe creciendo. Se supone que usted crezca. Jesús crecía, dice la Biblia, en estatura y también crecía en sabiduría, en conocimiento. Tienes que crecer por fuera, pero no te quedes enano por dentro. Tienes que crecer. Zaqueo era enano por fuera, pero por dentro era gigante. David era pequeño, pero por dentro. Por eso Goliat le dijo, David le dijo, sí, tranquilo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti. No, no. Porque era pequeñito, por eso Saúl le prestó la armadura, ¿recuerda? Y trató y no pudo, dijo, espérate, con esto yo nunca he practicado. Yo he practicado con esto. ¿Qué tienes en la mano? Una onda, úsala, que te voy a bendecir. Usa lo que tienes en la mano. Y corrió a la línea de la batalla. No espero que Goliat llegara. Él llegó primero y terminó con esto. Y en Puerto Rico dicen que el que da primero. Póngase sobre sus pies. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! No espere el problema. Estoy esperando el problema.